La cocina del periodismo.
La cocina del periodismo.
Sesenta minutos analizando los medios.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, este programa que hacemos los estudiantes de la Universidad de Palermo, bajo la coordinación de Alejandro Digiacomo. Juan Ignacio Incardona es mi nombre, Laura Brizuela enfrente mío y Camila Bonetti a mi izquierda. ¿Cómo andan, chicas?
Muy bien, ¿vos? ¿Podés hablar?
Habla, Camila.
Pensé,
por
favor.
Pensé
que le hablabas a Juan Ignacio. Hola, chicos, buenas tardes.
¿Cómo andan?
Bien.
¿Todo tranquilo?
Sí, no me gusta mucho el día de
otro
hoy.
Otro viernes de lluvia.
Pero, ¿qué es un tema
tercero
de la cocina?
Tercero
siempre
consecutivo.
Siempre que venimos a la cocina hay un día de estos.
Un día bastante medio fulero. 22 graditos igual ahora está como...
Pero está pesado.
Está pesado, una humedad bastante importante.
Lo que mata es la humedad.
Se anuncia lluvia para esta noche también, así que
cállate, cállate.
Lo que pasa es que Laura Brizuela se siente afectada porque ayer cumpleaños, la volvemos a saludar a Lau.
Muchas gracias.
Que Zulma te cante el feliz cumpleaños.
No está preparado, Nico Pérez. Hola,
no,
Nico Pérez.
Nico Pérez
no,
en la operación.
No estaba enterado, Nico Pérez.
No, espera, lo agarramos desprevenido. Ya vamos a tener a Zulma, seguro, en vivo cantando.
Es evidencia de que ayer no me llamó Nico Pérez. Pérez.
Y opa, no se habrá enterado por Facebook.
Que los cumplan.
Ahí está Zulma.
Con esa super afinación.
¿Qué tono? ¿Qué?
Aplaude ella sola.
Tiene unos graves importantes, Zulma.
Entonces, hoy a la noche no tengo
Muchas gracias.
Esperemos que no llueva porque se viene el gran festejo grande.
Gran festejo.
Hoy es el gran festejo. Ayer hubo una mini así.
Para... Una previa para hoy. Ya tirar el.
Hoy ya tiramos.
La
no,
casa,
no.
La casa.
Vamos a saludar a toda la producción.
Claro, por favor. ¿Quién anda por ahí afuera? A ver, vos que lo ves, Camila.
Esteban del Campo Bagú, ahí levantando los brazos para no decir otra cosa. Laura Cañupán, Laura Garzón y María Eugenia Barrio Nuevo.
No está, pero le mandamos
no
un
está,
beso.
Le mandamos un
no
besito.
Está.
Estaba agotada.
Me parece sí, bárbaro.
Y bueno, a ver, Laurita, ¿qué ¿tenemos algo para regalar hoy?
Tenemos, por supuesto.
Siempre
tenemos entradas para que
yo
vayan...
Ni te lo había consultado. Si no teníamos nadie, ahí iba a ser un lindo... lindo
sí, acá...
A ver,
un rescatate y te vas allá.
¿Qué se pueden ganar los que nos llamen?
Dos entradas para ir a ver Acreedores el sábado a las 23 horas. Sí, Acreedores.
Sí.
En Del Borde Espacio Teatral. En Chile 630 y la Calla es una mujer el martes a las 21 horas en Avenida Corrientes 1372 en el Teatro Apolo.
Dos pares de entradas.
Dos pares de entradas, una para el martes y otras para el sábado.
Nos tienen que responder la consigna al 5197-5338. La consigna del día de la fecha. Brizuela, por favor.
¿Qué haces en un día de lluvia?
No, 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 esa ya la hicimos. Ya la hicimos, ya la hicimos. No, te la voy a refutar, sí. Vamos a hacer una vinculada al tema.
Bueno.
A ver.
¿Qué te genera todo este caos que se vive en la ciudad, todos estos cortes tediosos, subirte al colectivo porque paran los subtes y están todos llenos? ¿A dónde querrías mandar a los manifestantes? ¿O qué te parece?
Ah, bueno, por ahí estás de acuerdo,
claro,
la claro, forma de manifestar.
Que nos cuenten su opinión, nada
claro,
más.
Que nos digan, a ver, ¿qué sienten cuando tienen todos estos problemas para movilizarse?
Si tuvieras adelante un piquetero, ¿qué le dirías?
Así, la cerramos
qué
ahí.
Haría.
La cerramos ahí.
La
entonces.
Cerramos ahí, ¿te parece?
Ahí.
Esto me encanta porque
improvisación
es...
pura.
Sí. Para eso tenés que llamar a dónde, Cami.
Al 5197-5338 es el contestador del programa La Cocina del Periodismo.
Y nos puede mandar un mensajito ahí también, incluso, y la voz robótica lo va a traducir, así que...
Sí, repito, 5197-5338. ¿Y qué le dirías a un piquetero? Tan libre
quieras,
como es.
Lo que quieras.
Te podés ganar entradas para ir al teatro. Y bueno, vamos a comenzar con el tema que nos compete este día. Es justamente piqueteros, reclamos, manifestaciones, organizaciones sociales.
Internas gremiales.
¿Cómo le va?
Esta semana pasó de todo.
Está hablando de Elía ya de fondo, ¿eh? Cuidado,
sí,
cuidado
sí,
que
sí,
la escucha de Elía
sí,
por ahí.
Me da miedo.
Que no diga.
Odio a la gente como vos.
Y no debe odiar, Luisito, pero bueno, nosotros
te
no.
Odio.
Te odio, Nacho, te odio.
Nosotros no odiamos a nadie, Luis. Pero bueno, vamos a meternos en este tema. Que
contanos un poco cómo fue el cronograma del día más caótico que fue ayer.
Sí, fue ayer y que nos impulsó a hacer este programa el día de hoy, a ver cómo los medios cubren tantos temas vinculados a protestas, manifestaciones. Que en el día de ayer, solamente el día de ayer, entre los más relevantes que hubo cinco protestas.
Sí.
La más conflictiva, la que más problemas causó, quizás fue la del subte, que estuvieron parados durante más de 12 horas. y por una interna gremial, ni siquiera por pedir aumento de salarios o, no sé, algo contra la empresa, contra la patronal, como suelen decir los gremios, sino que por una interna gremial, que un grupo dentro de la UTA está en contra de este gremio y quiere tener su propia personería jurídica, y se manifestó paralizando todas las líneas de subte de la ciudad.
Se especula que más o menos 1,000,000 de personas se vieron afectadas por esta, por este paro.
Por este paro de 12 horas que terminó.
Ayer fue terrible la ciudad. Fue terrible.
Todos en los colectivos.
Me tomé un colectivo casi a las 9 de la noche y estaba lleno, estaba como lleno. Si fuesen, no sé, las 8 de la mañana.
¿Sí?
Claro, claro.
Sí, Mirta, de verdad. Sí. Ella no se toma colectivos, pero sí estaba.
Hoy ya salieron a criticar, ¿no? Desde el gobierno. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, ya dijeron que esto fue salvaje, que fue una actitud mezquina de los, totalmente, de los manifestantes. Pero bueno, eso no fue lo único que pasó ayer. Entre la otra protesta más importante quizás fue la de los trabajadores de Atucha, de la Atucha 2, la central nuclear, que cortaron la Panamericana.
Cuéntenme.
Y que fueron dispersados con los carros hidrantes. Algo
Un solo carro hidrante
dispersó a...
Además, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las imágenes. Se empezó a acercar el carro, tiró el agua azul esa, igual que los nuevos documentos. Empezó a tirar el agua y realmente bastaron dos chorros para que se fueran todos. Agarraron los micros y se fueron. Dos chorros tiraron.
O sea que no fue una represión violenta, quizá como se vivió en la empresa
Kraft. Lo que pasa, yo pienso que te pega un chorro de eso, bueno, y sí, te estampa.
Sí, obviamente es mejor evitarlo.
Sí.
Pero bueno, unos 300 obreros de la construcción estaban en contra también de unos despidos que se produjeron en la central nuclear y cortaron la Panamericana, ¿no? El acceso norte, el acceso que viene para Capital desde la parte norte del Gran Buenos Aires.
Sí.
Y cortaron la Panamericana, algo que se puso de moda ahora después de la protesta de Kraft, que tuvieron tanta relevancia mediática. También estuvieron los docentes de SUTEBA movilizándose en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores de la salud protestando en Callao al 200, y una marcha de la CTA desde la 9 de julio hasta la legislatura porteña pidiendo aumento de salarios y en contra del presupuesto 2010, que dice que va a desfinanciar a la salud, la vivienda, la educación y todo lo concernente a los planes sociales. O sea, cinco marchas, manifestaciones, protestas, medidas de fuerza, como quieran llamársele, que paralizaron la ciudad y la tornaron un caos
total,
difícil de sobrellevar para la gente, que tiene poco que ver con estas medidas, que a veces son internas gremiales, como la del subte, y la gente está metida en el medio y dice, ¿qué tengo que ver yo con que estos flacos se peleen por quién representa a los trabajadores o quién no?
Sí, igual acá entramos también en otro tema. Vos decís que los ciudadanos somos rehenes, de alguna forma, de estas protestas, pero también es verdad que... Por ahí no hay otra forma de... O por lo menos no se concibe hasta ahora una forma más rápida de llegar y de movilizar algo.
Y de que tenga relevancia en los medios. Eso es lo importante.
O sea, habría que analizar, no digo que esté bien hacer un piquete, porque también está es en contra de la ley. Vos estás haciendo que un montón de personas no tengan...
Impidiendo el derecho de circular.
Que es básico. Pero también hay que ponerse en el otro lado y a ver cómo se puede resolver. Porque también no deberían existir estos reclamos.
Primero, en principal. Pero además quizá otras formas de protesta no tienen relevancia mediática. Los medios más grandes no se acercan. Quizá están repartiendo panfletos, haciendo cosas así. Y los medios, no, sinceramente, no le dan bolilla.
Pero a mí no
me importa. cuando generan este tipo de caos, sí. Están todas las cámaras, todos los noticieros, todos los diarios. Y se genera esta ola, ¿no? De que todos hablan de lo mismo. Y recordemos la campe en la 9 de julio también.
Oh, y eso fue... ¿Vos viste las imágenes?
Sí, fue terrible. Era muy extraño ver la 9 de julio. Que
Un hecho inédito.
Sí, histórico.
Yo nunca vi... No tenemos tantos años como para... Pero yo nunca vi.
¿Vos, Laurita,
viste alguna vez? No. ¿Nunca lo viste?
No, nunca vi.
Qué barato.
Totalmente paralizada, totalmente cortada.
¿Cuánto? ¿Un día y medio?
Sí, 30 y pico de horas.
Sí.
A campe de organizaciones que se están en contra del otorgamiento de planes sociales del gobierno, porque dicen que fomentan el clientelismo en el conurbano bonaerense.
Porque ellos no formaban parte de
No
ese
forman
beneficio.
Parte del beneficio, entonces fueron y protestaron. Y al otro día fueron
los que sí
forman parte a bancar al gobierno y por todo se cortan calles, se cortan avenidas. No hay formas más creativas de manifestarse. Eso es lo que yo veo en las organizaciones.
Una forma que sea... o por lo menos que no nos enteramos, una forma legal de hacer las cosas, como también que los tiempos son lentos.
Sí.
Y bueno, por ahí no se logra mucho, pero digamos, siempre terminamos cayendo en cortar la libertad del otro.
Claro, metiéndose con sus pares, porque en definitiva lo que están molestando es a sus pares, a los mismos trabajadores, no a los que quieren realmente molestar, que son los burócratas, los
odio
patrones.
A la gente como vos.
Como Luisito de Lía, que también en estos días estuvo diciendo declaraciones picantes.
Igual creo que pudo haber terminado mal, con una seria represión, así como quería Mauricio Macri, que quería desalojarlos, ¿no? Pudo haber terminado en un hecho bastante violento.
Por suerte se pudo negociar y se llegó a un acuerdo.
Exacto.
Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Ahora tenemos en comunicación a Anabela Messina, que es cronista de Telefe Noticias, y ella cubrió el tema de los piquetes. Anabela, te saludamos desde la cocina del periodismo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Anabela, ¿cómo cubrió Telefe el tema de los piquetes?
En principio, el primer día fue un compañero mío, Matías Castelli, y después, el segundo día de piquete, fui yo, alrededor de la 1:30 de la tarde, y estuve ahí hasta que prácticamente se dio la noticia de que levantaban el piquete. Esa fue, digamos, la manera. En principio se hizo una nota, y al día siguiente lo cubrimos en vivo.
¿Y qué, para mandar así a los móviles, ¿no? ¿Qué tienen en cuenta de la manifestación? Porque hay muchas, ¿no? ¿A dónde van? ¿A dónde apuntan? ¿Dónde hacen foco?
Esta puntualmente era bastante llamativa por el lugar donde se estaba cortando, ¿no? El hecho de estar en 9 de Julio y Avenida Belgrano no es cualquier corte. Y también lo llamativo del corte fue la extensión. La cantidad de horas, más de 30 horas, tampoco es poco. Creo que eso es lo novedoso, lo diferente de esta protesta. En realidad, lo que se hace foco es en función de, bueno, cómo, porque como decías vos, hay muchas protestas y quizás ahora periodísticamente ya no tengan tanta relevancia o novedad como, por ejemplo, si lo tenían en 2001. Pero bueno, creo que lo llamativo de esta protesta fue lo diferente de la modalidad de protestar, justamente.
¿Y ahora cómo fue? ¿Cómo el clima que había ahí, la gente? ¿Había tensión? ¿Cómo se pudieron organizar todo? La gran cantidad de medios de comunicación que estaban cubriendo todo el piquete. ¿Hubo problemas? ¿Cómo se vivió ahí?
No, durante la tarde, en el primer momento en que llegué, la verdad es que el clima era bastante tranquilo. La gente estaba cada una en sus actividades, dialogando con sus dirigentes o con sus vecinos. Y en realidad quizás la tensión llegó cuando liberaron hubo 3 detenidos en la noche.
Sí.
Y por la tarde liberaron al último. En ese momento se vivió momentos de mayor tensión, si se quiere, porque, bueno, en realidad quienes estaban en el frente de la protesta, como siempre los vemos, que estaban con palos y tapados, comenzaron, digamos, como a avivar un poco el clima. La realidad es que tensión no se vivió más que ese momento, cuando, bueno, intentaron cortar un poco la calle Belgrano, pero no fue más allá de eso.
Y con temas tan recurrentes, ¿no?, en la agenda mediática, ¿cómo se hace para hacer una cobertura original que se diferencie un poco de todas las anteriores?
Es difícil. Nosotros en esta oportunidad nos planteamos hacer un trabajo periodístico que creo que estuvo muy interesante, que fue cómo mostrar el piquete, las dos caras del piquete. Por un lado, queríamos mostrar, bueno, realmente el reclamo, la pobreza que se vive y cómo viven quienes manifiestan y quienes participan del piquete.
Sí.
Y por el otro lado, como se ve también en muchos medios, el otro costado, la otra cara, la violencia, si se quiere, o este costado de quienes padecen el piquete o quienes padecen los cortes, en realidad. Muchas veces se ven de un lado y del otro como distintos tratamientos periodísticos, nosotros lo intentamos mostrar sin ningún tipo de audio periodístico, simplemente con una edición y con testimonios de los mismos manifestantes. Y creo que fue interesante cómo se puede mostrar un mismo hecho periodístico, en este caso un piquete, una manifestación, desde dos ángulos diferentes.
Exacto. Con respecto a ese informe, ¿vos pensás que los medios tienden a mostrar imágenes tan divergentes sobre un mismo tema?
Creo que sí. Cada uno le imprime su propio costado, su propia visión del acontecimiento. No creo que todos traten de la misma manera. En este caso, por ejemplo, el piquete. De hecho, se vio en varios medios que se trató de distintas formas.
¿Observaste alguna cobertura de tipo internacional que se dijo afuera sobre esto? Sobre todo por el tema de la 9 de julio, ¿no? Y bueno, las características de este corte.
No vi cómo lo trataron a nivel internacional, pero sí vi a colegas internacionales en el corte del piquete. Estaba de hecho presente un productor y un camarógrafo de la RAI, que hablé con ellos y estaban tratando de buscar historias, en realidad, mostrando qué pasa con la gente pobre en América Latina. Están haciendo un informe de ese tipo y en realidad buscaban ese tipo de historias.
Y te planteo una disyuntiva, ¿no? Para la última, para no molestarte más. Cuando todos los manifestantes dicen que la única forma de tener relevancia mediática es haciendo cortes o haciendo paros que perturben la libre circulación, si se quiere, de los trabajadores, ¿no? ¿No crees que quizá los medios, si no cubrieran tanto ese tipo de informaciones y si le dieran prioridad a otras, habría menos manifestaciones de ese tipo?
No sé, en realidad. La verdad es que no sé qué pasaría. Claro. Sí, justamente. La realidad es que, como vos lo planteás, hay dos derechos. Por un lado es la gente que no tiene trabajo y no tiene ni siquiera acceso al trabajo. Y por el otro lado es la gente que va a trabajar. Quizás habría que pensar, y esto más allá de los medios de comunicación, lo pienso yo individualmente, es quiénes lo padecen, y quiénes en realidad tienen los mayores padecimientos, eso quería decir. Creo quienes, justamente como vos decías, quienes no tienen otra posibilidad de reclamo que un corte, habría que ver de qué manera se les podría responder a los reclamos que tienen, y la única manera que encuentran para poder reclamar y ser escuchados es esa.
Anabela, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, te vamos a llamar en otra oportunidad.
Bueno, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias, hasta luego. Estábamos hablando recién con Anabela Messina, cronista de Telefe Noticias, que fue una de las principales noteras que cubrió todo el tema de los piquetes. Y
sobre todo el de la 9 de julio, ¿no?
Todo el de la 9 de julio, que bueno, fue...
Fue muy peculiar por el lugar donde se hizo, por el tiempo que llevó. Sí. Y bueno, dijo que ella se hizo una cobertura, se la jugaba, ¿no? Hicieron una cobertura un poco diferente. Para buscar la originalidad. Porque tanto piquete, ¿cómo haces para que la gente se enganche, ¿no? Con una nota tuya.
Bueno, vamos a seguir en un tema con este rato. Vamos a seguir en un rato con este tema y ahora vamos a un segmento, a una columna. Ya venimos.
Estás escuchando 93.9.
El segmento semanal.
Volvimos, estamos en el segmento semanal con nuestro queridísimo Esteban del Campo.
Estás haciendo bardo.
Llega siendo bardo.
Yo quería otro micrófono.
Yo quería.
Chico conflictivo.
Está descontrolando el estudio. Acaba de llegar.
Bueno, viste que él llega y pone.
Sí, se moviliza un poco acá adentro.
Claro, es piquetero. A mí de chico en la facultad. En el colegio me decían Ubaldini.
muy bien, Nico.
No escucho porque no tengo auriculares.
Deja de llorar. Mostranos ya de qué nos vas a hablar.
Te muestro.
Mostrá, pero contá para los oyentes.
Claro, contá.
Cuento a los oyentes. Se estrenó en un portal. Sí. Igual todavía no hubo una presentación oficial, pero sí inauguró Casa Rosada, un portal en internet, www.prensa.medios.gov.ar. Es un portal, un sitio web exclusivo para periodistas. Uno tiene que registrarse en la página y a partir de esa registración... ¿Se dice así?
Registro.
Bueno, bueno.
A partir de ese registro...
No te me rías.
¿Así?
Uno accede a diferentes cosas. Muy interesante. La verdad, es una página muy interesante, muy dinámica, tiene una interfaz. Vos podrás hablar mejor de esto.
Yo la vi, bueno, de interfaz.
No, con respecto a los temas.
Pero no vamos a hablar de temas tecnológicos como está hecha, sino del contenido.
No, igual es importante como está hecha porque, a ver...
Multimediática.
Tiene la información, si bien tiene información exclusiva, como notas a los distintos ministros o secretarios de distintos ministerios, también tiene información que en realidad ya está en la web. Uno, si quiere saber, si quiere ver un discurso de la presidenta, entra a presidencia.gov.ar y están todos los discursos. Lo mismo con el resto de los ministerios. Cada ministerio tiene una página donde ponen no solo los videos, sino los audios. Entonces, es lo interesante es la forma en que el usuario accede a esa información.
Porque lo que pasa es que está todo junto. Vos te metés en diferentes partes, pero está todo junto. En cambio, para acceder a los discursos de los diferentes...
Centralizaron todo.
Claro, vas directamente a...
Igual recordemos que es exclusivo para periodistas.
Es exclusivo
para periodistas.
Por el
momento, sí. Contanos qué te pide para registrarte, porque por ahí la gente quiere registrarse y se va a...
¿Cualquiera se puede registrar?
No, es para periodistas.
Es para periodistas, en realidad.
¿Y cómo lo... Claro, pero ¿cómo lo comprobas a la hora de registrarte?
Bueno, acá nos va a contar el señor Esteban.
Uno, al registrarse, tiene que poner nombre, apellido, teléfono, como dato obligatorio.
Sí, como dato obligatorio.
Estamos viendo.
Observando.
Igual hay muchos... Una contraseña también tenés que poner, y hay muchos periodistas en Twitter que hablaban de...
generó suspicacias,
¿no? Porque decía, yo por las dudas pongo una contraseña que no uso a menudo, ¿viste?
Yo también. Yo también.
Claro.
Yo puse una contraseña que nunca voy a usar. Si me quieren hackear, que hackeen.
Tranquilos.
Bueno, y en realidad no sé muy bien cómo funciona.
Tenés que poner el medio también.
Tenemos que poner el medio en el que trabajás. Pero igual no sé cómo funciona, no sé cómo ellos constatan que esto sea cierto.
Al principio...
Claro, a eso iba yo con la pregunta.
En principio, lo que se dice, porque tampoco es... Esto existe... ¿Cómo se dice? La empresa del rumor es que hay un cupo en el que están... Sí, el micrófono estaba medio raro, ¿no? Ah, soy yo. En principio, lo que se dice es que hay un cupo para X medios. Y que te salen, a ellos les salen... Los medios, vos te anotás en el medio que sos y te sale a ver tantos cupos. Y hay un número.
Sí.
Entonces después, a medida que se vayan dando cuenta que fulanito puso, qué sé yo, de la revista Caballo Salvaje, que no es de periodismo, o sea, van a ir siendo
borrados
o sacados y se ponen otros. Eso sería...
Bueno, pero por lo pronto el acceso ya es casi libre. Porque cualquiera
puede... por ahora es... Sí, inventa, sí.
Y hay algunos sectores de la página que son muy importantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los procesos legislativos. Uno que ha visitado la página de los poderes legislativos, tanto del Congreso, de diputados como de senadores, sabe que es muy complicado acceder a los proyectos. No porque sea complicado en sí, sino porque es complicado encontrarlos y la búsqueda se complica mucho. Y en esta página es muy claro. Tanto para la búsqueda como en...
La navegación en sí, digamos.
La navegación en sí, exactamente. Esta es una página que, como te decía al principio, no fue oficializada.
¿Tenemos noticia de cuándo se va a oficializar?
No se sabe porque...
¿No van a hacer un acto en cadena nacional para lanzamiento? Como hacen con casi todo.
Yo creo que está
previsto.
Están en periodo de prueba, me parece. Porque
están viendo qué pasa.
Hay cosas que, por ejemplo,
a ver,
ponele Nacho. Al principio había, vos entrabas a la página y en la portada te ponían una alerta, tipo crónica, placa roja que decía, alerta, la presidenta se reúne con la secretaria del ministerio tal. Eso ya no lo ponen más.
Se deben haber matado de risa.
No, porque se hicieron eco. O sea, y también resulta extraño cómo los medios no trataron mucho el tema.
No.
Solo Nación y Clarín.
No, recuadritos.
Ni Página 12, ni Telam, ni Radio Nacional, ninguna agencia oficial no se habló del tema. Sin embargo, Clarín y Nación sí, y ellos fueron los que criticaron esto de la alerta. Y es más, Nación fue mucho más allá, dijo que con solo entrar a la página veía 5 fotos de la presidenta que estaban muy cuidadas estéticamente.
Seguramente. Y... no es esa en la que no está pintada, ¿no?
No, es la otra. Bueno, esta página fue una idea, en realidad, de un señor llamado Alfredo Cosimarro, que yo intenté comunicarme para hablar un poco del tema. Yo sé que Nacho también lo intentó en su momento.
Imposible.
Bueno, sí, no es personal, porque tampoco me quisieron atender.
Ah, bueno, me quedo tranquilo.
Entonces. No eras vos, no era contra vos.
No,
pues yo te había visto sufrir mucho por este tema de que no te había atendido Alfredo, pero no.
No habita su oficina a menudo, digamos.
No, porque no tiene oficina. Es muy curioso, no tiene oficina aún.
Porque su cargo no es de vocero.
Él era el vocero de Néstor Kirchner, claro. En realidad. A partir de las elecciones, y porque ellos, sobre todo el kirchnerismo, pensó que su problema fue un tema de comunicación.
Comunicacional, sí.
Introducen a Cosimarro en la Secretaría de Medios. Núñez, que era el secretario general, no tiene muy buena relación, entonces como... le están haciendo un poco la imposibilidad a Cosimarro porque no le dan oficina. De todas formas, él
traen café, le ponen sal.
Pero él digita todo desde
sin
Olivos.
Odio, el odio hace,
o sea,
mal.
Él tiene preferencia en Olivos. De hecho, es uno de los pocos funcionarios que los viernes se juntan a jugar el picadito con Kirchner. Tiene mucha relación con los hermanos Sirigliano de TVA. O sea, es una persona muy arraigada.
Ahí en la esfera de poder.
Exactamente. Y esta idea surgió de él. Hubo, si bien esto no se presentó, empezó a ponerse en la web esta semana. También previamente hubo como una polémica, sobre todo por parte de las organizaciones no gubernamentales, por la eliminación de una página que antes dependía de la jefatura de gabinetes, que era mejordemocracia.gov.ar, que se desprendía de un decreto que firmó Néstor Kirchner en el 2003, el 1172, creo, que establece el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Esta página fue dada de baja y, bueno, esta es una manera como de retractarse de un poco de lo que había ocurrido.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Que
si ustedes...
ya una pausa, Esteban, para terminar. ¿Te gustó la página?
¡Cortame!
Mirá, bueno, nos vamos a una pausa.
Estoy siguiendo,
chicos,
indicaciones de Nicolás.
No, me parece fantástico.
Bueno. Sí, bueno. No, está muy buena. Entren, inventen un medio.
Voy a registrar a
chequen.
No, bueno, es una pausita.
Ya cortita. Venimos.
93.9
Hola, Radio Palermo. Bueno, soy María de Villa Crespo. ¿Qué le diría a un piquetero? Yo estuve una vez frente a frente con un futuro. No le puedo decir nada porque te infunde miedo. Están con los palos. Son soberbios, son autoritarios. En ese momento ellos se creen dueños de la calle. No le puedo decir nada que... ¿Yo qué le diría? Y yo le diría que en vez de trabajar de piquetero, ¿no? Que traten de hacer otras cosas, pero que no trabajen de piquetero. Porque ellos están trabajando de piquetero, como dicen los chicos que van a la escuela. ¿De qué trabaja tu papá? Mi papá trabaja de piquetero. ¿Te das cuenta? Bueno, un besito. Chao.
Y con respecto a la consigna de hoy, es que, bueno, los piqueteros se pongan de acuerdo entre ellos y sus reclamos, que a veces son conflictos por internas gremiales o patronales, en donde lo que importa es el poder y la caja. Creo que se ven obligados a lealtades que los confunden y enfrentan. O sea que son las rivalidades de nunca acabar. Muchas gracias, muy bueno el programa. Flora de Valvanera.
Tres minutos de noticias del medio.
Del medio.
Tres minutos de noticias del medio.
Del medio.
Tres minutos de noticias con Laura Cañepán y Laura Garzón.
Periodistas españoles reclaman mejoras laborales. Casi 100 periodistas se concentraron ayer en Barcelona para denunciar la precariedad de la profesión. Según alertan los manifestantes, el deterioro de las condiciones de trabajo pueden conducir a la pérdida en calidad de la información. 1.500 periodistas se encuentran inscritos en las oficinas de desempleo españolas.
Nuevas incorporaciones en Clarín. Facundo Ladíbar, periodista de trayectoria, se incorporó el lunes al matutino como editor. Ladíbar trabajó en La Nación y en el Mercurio de Chile. La otra incorporación es la de Nicolás Buñasqui, quien dejó Crítica de la Argentina para sumarse a la sección El País. Por otro lado, Horacio Espeolea dejó El Diario.
Perfil homenajeó a Robert Cox. El CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, publicó una editorial sobre el director de The Buenos Aires Herald durante la última dictadura militar. Para Fontevecchia, Bob es el mejor ejemplo del periodismo como fin en sí mismo, de rigor técnico que solo puede practicar quien ama su profesión por sobre cualquier otra. Y agregó, le debo la vida a Cox. El periodista fue quien publicó la noticia de su secuestro en 1979.
Los diarios contra Moyano. Casi todos los diarios de la capital repudiaron la actitud de los afiliados al sindicato de camioneros, quienes protestaron el miércoles frente a las plantas de impresión de Clarín y La Nación. Clarín publicó un editorial titulado «Otra grave acción que lesiona la libertad de prensa». Los matutinos responsabilizan a Hugo Moyano, secretario general de la CGT, por las protestas.
Secuestran y asesinan a un periodista en México. El cuerpo de José Vladimir Atuna García fue encontrado el lunes a menos de 12 horas de haber sido secuestrado. El periodista trabajaba para el diario El Tiempo y ya había sufrido numerosas amenazas y un ataque armado en su casa en abril. Sobre el cadáver, una nota decía: esto me pasó por dar información a los militares y escribir lo que no se debe. Cuiden bien sus textos antes de hacer una nota. Atentamente, Vladimir.
Muchas gracias, chicas. Terrible esa información. Muchas gracias por los 3 minutos. Seguimos. Ay, perdóname.
El alarido me volteó. ¿Qué pasó, Brizuela? Estás con mucha energía.
Sí, soy así, una chica. Es cumplir años, viste cómo me deja. Sí, sí.
Mira la música de fondo, bien up, ¿eh?
Te renueva.
A ver.
Bueno, por favor, no se dispersen, por favor.
Lo pidió Nacho, acá te manda al frente.
Saben que lo mío no es eso. No, repetimos la consigna, tuvimos dos llamados.
Sí, vamos a mandar un saludo a Flora de Balvanera. La otra oyente no le escuchamos el nombre porque el audio está
un poco complicado.
Sí. Pero bueno, tienen que responder la consigna de qué le dirían si verían un piquetero.
Uh-huh. Si tuvieras la posibilidad de tener un piquetero enfrente y hablarle, ¿qué le dirías?
Nos tenés que llamar al 5197-5338 y te puedes ganar dos pares de entradas que tenemos
para la acreedores semana. El sábado a las 23 horas en Del Borde Espacio Teatral, en Chile 630 y la calle María de Villa Crespo, la primera.
O sea, María de Villa Crespo y Flora de Balvanera. Sí. Ya tenemos dos. Así que si llama otro más, vamos a tener que hacer sorteo.
Sí, la otra obra es La Callas, una mujer, que está los martes a las 21 horas en Avenida Corrientes, 1372, en el Teatro Apolo.
Bueno,
seguimos con el tema.
Continuamos con nuestro tema del día, esto de la cobertura mediática de todas estas protestas, manifestaciones, paros, piquetes, que tornan caótica a la ciudad de Buenos Aires, generalmente día a día, que ayer tuvo su epicentro, ¿no? Fue como el epicentro del volcán, del tornado, del tsunami, que se generaron 5 manifestaciones, la gente estaba totalmente desesperada. El martes incluso también hubo una extensa protesta que cortó la totalidad de la 9 de julio, y ya estuvimos hablando con Anabela de
Telefe Noticias, y ahora estamos en comunicación con Luis Cerioto, que es periodista de Clarín. Hola Luis, te saludamos desde la cocina del periodismo.
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, por suerte. Bueno, ahora está un poco más
relajado.
Sí. Y se vio un fin de semana más tranquilo después de una semana
revoltoso.
Estuvo toda la carne del asador, ¿no?
Y sí, fue duro cubrirlo. ¿Cómo fue cubrir? ¿Cómo cubrió Clarín, no? Los piquetes esta semana.
Bueno, no había muchas dudas porque, digamos, el piquete, primero que lo tenías a la vuelta del diario.
Sí.
Así que, y la lectura que había era de que era posiblemente el comienzo de un conflicto que se empieza a extender en el tiempo. Se verá, no necesariamente esa lectura es lineal, no es Kraft, que duró 2 meses al hilo, pero está hay un mar de fondo, y es que no hay planes sociales suficientes para contentar a todos. Sí. Esa es la cuestión de fondo. Entonces está haciendo el manejo político y las internas políticas. No es lo mismo cuando vos tenés a alguien, como se vio, como Emilio Pérsico, que era el interlocutor de la mayoría de estos movimientos sociales, y les daba la asignación de los fondos, que sin Emilio Pérsico, y a lo mejor te aparece un Aníbal Fernández que tiene mejor llegada con los intendentes.
Claro. ¿Y en qué se hacen, en qué hacen foco en el diario cuando tienen que cubrir tantas manifestaciones, quizá en un día como pasó ayer, que hubo cinco? ¿A cuál van? ¿A cuál mandan más, más periodistas? ¿En cuál se focalizan?
Tratar de estar en todas. El diario tiene gente como para ir a todas. Vos pensás que no solamente cubrimos todas las manifestaciones, sino que cubrimos 6 o 7 colas del PAMI, del PAMI no, perdón, del ANSES.
Sí.
Simultáneas.
Pero después, o sea, en el diario, ¿a qué le da más espacio entonces?
No, bueno, eso es una cuestión de prioridad editorial. Evidentemente, hoy sí, si hoy agarras la tapa del diario, el diario le da prioridad a la conflictividad social. Sí. La Nación eligió otra prioridad, eligió el discurso de la presidenta, eligió una primicia vinculada al mangazo del gobierno de las empresas para oficiar el fútbol. Clarín soeja en la conflictividad social la cobertura extensa de esto. Porque si hay algo que tiene Clarín, precisamente son recursos humanos calificados en abundancia.
Sí.
Ese es el gran fuerte del diario. Nadie le puede ganar en eso. Entonces ahí es donde decís, bueno, pongo esta herramienta a full.
Bien, Luis, ¿cuál es el discurso mayoritario de la opinión pública con respecto a este tema? ¿Se interesa y se involucra o está cansada de ver siempre los mismos problemas sociales?
No soy quien para respondértelo. Yo escucho, como vos y como todos escuchamos, opiniones muy distintas y sabemos que están teñidas de una subjetividad fenomenal. No hay alguien que venga, un árbitro, que viste diga, a este le saco amarilla, a este le perdono la jugada, transformando esto en una metáfora futbolera, ¿no? Evidentemente, volvamos a lo que me tocó cubrir. Toda la gente que estaba en la 9 de julio, toda, es gente que son los despojados de este modelo social y de otros previos. Es gente que está despojada de todo, salvo de cierta asistencia del Estado. ¿Cómo les llega esa asistencia? A través de un puntero, a través de un líder social más representativo. Sí. Difícilmente lo va a llegar en forma directa y meritoria. Va a tener que ser cliente de alguien. Sí. ¿Y lo puedes culpar?
Y no.
Bueno,
no.
Es difícil culparlo.
Sí, siempre, bueno, ¿qué derecho pesa ellos más? Es el gran debate del momento, ¿no? ¿Qué derecho pesa más? ¿El de protestar o el de transitar por la ciudad? Pero
¿qué cultura? ¿Qué cultura es la que tenés que plantearte como herramienta de fondo y la que tenés que fomentar todo el tiempo? Porque yo entiendo, año 2002, 2003, 2004, estábamos muy embromados a la salida de la crisis de 2001, sí, y había que contener en un esquema de emergencia a millones de personas que efectivamente, con la crisis misma de 2001 y con la devaluación del dólar, que significó una fenomenal exacción de ingresos, toda esa gente quedó muy desamparada. De golpe teníamos 40% de pobres.
Sí, y Luis, volviendo un poco al tema de la cobertura, ¿no? ¿Cómo se busca originalidad dentro de estos temas tan recurrentes y donde tienen que hacer tantas notas casi, no te digo de lo mismo, pero temas muy similares? ¿Qué recursos ponen a disposición como para hacer el tema interesante de vuelta para el público?
Bueno, siempre tenés historias para contar. Imagínate, tenés 1000 personas estacionando frente. Imagínate vos mismo, estás acampando a quedarte a dormir en el obelisco para que te den plata.
Claro.
Si no hay historias, multiplícalo por 1000.
Claro, o sea que hacen hincapié en eso, ¿no? La historia personalizada, digamos.
Se busca eso. Obviamente tenés la crónica dura, contando los hechos. Contando todo el trasfondo político, buscando mucha información política, que para eso, lógicamente, Clarín y otros diarios tienen muy buenos periodistas, pero tenés la posibilidad también de, bueno, dedicarle a alguien, uno o dos periodistas, que se dediquen a estar con la gente, charlar, y ahí estará un poco el oficio de ese periodista para hacer un material que sea interesante, que eche luz sobre una realidad, que cuente historias dignas de ser contadas, que no caiga la bajeza al divino botón, tentación que está siempre presente.
Sí. Luis, ¿viste lo que dijo la presidenta, que los medios se aprovechan de las organizaciones sociales para sacar rédito propio? ¿Qué pensás de esto?
Me parece que el principal aprovechador del cuadro de pobreza de la Argentina hay que buscarlo más cerca de la Casa Rosada que de los medios. El clientelismo político tiene como fomentador número uno al gobierno.
Bueno, Luis, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste y bueno, te vamos a llamar en otra oportunidad.
Chicos, un placer, como siempre.
Hasta gracias.
Luego. Chao,
hasta
luego. Chao. Bueno, ahí pasaba el periodista de Clarín,
Luis Cerioto,
que nos comentaba, bueno, que ellos tienen, obviamente, Clarín tiene muchos recursos como para cubrir las vastas manifestaciones, las numerosas manifestaciones que hay a diario en la capital. Y cómo tratan de buscarle la historia de vida personal, ¿no?
Para... A mí me quedó lo que él dijo de buscamos la historia personal. Claro. Y el ejemplo fácil, básico, de decir, bueno, pensá que vos vas a dormir en el obelisco una noche, ¿no?
Y es una historia interesante, ¿no? Atractiva, por lo menos. Pero bueno, hay marchas que quizás no tienen tanto atractivo y es más complicado.
Sí, igual es un tema complejo.
Y eso depende de los periodistas, la capacidad periodística, ¿no? Para buscarle el lado atractivo, lo novedoso del hecho, del acontecimiento.
Sí, tenemos que aprender mucho. Vamos a una columna y ya venimos.
9-3-9 93-9
Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado.
Periodistas y medios del pasado.
Periodistas y medios del pasado, Laura Garzón.
¿Cómo están?
Muy bien, te veo con dos auriculares. Estás muy
cool. Sí, estoy estrenando.
Parece una DJ.
Chica tecno a full.
Parece una DJ de esas disco bien tecno.
Sí.
Una especie
de Greenfield. No está aparte para el color, el color.
Son unos amarillos porque bueno, vamos a contar a la gente.
Claro. Vamos a graficar
plateado
un poquito.
Y un amarillo fluorescente.
Tiene
ese está colgado del cuello y tiene el auricular de la radio correctamente ubicado.
Y mirá la música que te pone Nico Pérez. ¡Y eso baila!
Lo que faltaba. Para
falta
poner
muy bueno. Y empezar a hacer los movimientos ahí.
Cada viernes voy a venir con una personalidad diferente.
Claro. Mirá que se puso. Hoy a la noche, la.
A ver, la chica tecno.
Pero
chica.
Ahora nos ponemos.
Por
ahora
favor.
Nos ponemos serios.
No, bajame la música.
Bájame un poquito porque el piecito lo tengo.
Temblando.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar?
De Joseph Pulitzer.
Buenísimo.
Nada menos.
Sí, todo el mundo lo debe conocer, por lo menos el nombre lo deben conocer.
Por los premios, obviamente.
Claro, exactamente. Bueno, Joseph Pulitzer nació en Macó, en Hungría, en 1847. Bueno, cuando comenzó su carrera militar en el ejército austriaco, lo rechazaron porque la salud de él era muy frágil, no era demasiado buena. Y la visión de él tampoco, entonces lo rechazaron. Él decidió irse a Estados Unidos para luchar en la guerra civil. Y ahí, a partir de ahí, se hizo republicano. Como para ver más o menos de dónde las bases.
Sí, las bases políticas.
Claro. Bueno, después él se quedó a vivir ahí en San Luis, en Missouri, donde en 1868 comenzó a trabajar en un periódico de lengua alemana que se llama el Westlich Post. No sé hablar alemán. Entonces, digo,
tranquila. Una colombiana hablando alemán. No, muy bueno.
Terrible.
Muy bueno.
Bueno, y ver, después de cuatro años de haber trabajado acá, compró el diario por $3,000. Y igualmente así, o sea, igualmente compró el San Luis Dispatch por $2,700 y fusionó los dos diarios. Y creó el San Luis Post Dispatch.
Ah, bueno. Se mató con el nombre.
Claro. Sí, terrible. Sí. Bueno, y bueno, se terminó siendo el diario más importante de todo San Luis. Y para entender más o menos de qué personaje hablamos, se iguala mucho a William Randolph Hearst, que ya lo hablamos sí. Antes. Magnate, igual Joseph Pulitzer tenía mucha plata y quería como tener todo el poder sobre el ámbito periodístico de Estados Unidos en ese momento. Bueno, y a partir de acá empezó a comprar diferentes diarios. Uno de ellos fue el New York World, que es como el más famoso que se conoce. Y lo que hizo fue como redirigir toda la atención del público más hacia el lado como humano. Un interés humano, pero más como por el lado de escándalos, del sensacionalismo. Por algo se dice que Hearst y Pulitzer son los padres del amarillismo, de la prensa amarilla.
Mira.
Entonces, bueno, y bueno, acá en este diario reclutó al que haría la tira cómica de Yellow Kid.
Ay, mira.
Que después Hertz se lo saca.
No.
Se lo sacó.
Se lo sacó.
A su ex compañero.
Sí,
ni compañero. Eso es no tener códigos.
Qué mal. Eso es no tener y el código. Periodismo es así, una competencia. Una competencia total.
Bueno, así estaban estos dos, se pelean todo el tiempo y se pasaban periodistas de un lado para otro, lo que afectó mucho en el resultado final de cada diario, porque pasaba un periodista para un diario, después para el otro, le ofrecían más plata y terminó siempre en la corte, porque cada diario peleaba por lo que cada autor escribía.
Claro. A ellos les gustaba el sensacionalismo para sus medios, pero ellos también eran bastante escandalosos.
Sí, los dos eran una figura polémica, los dos. Bueno, aparte de las cosas nuevas que introdujo en el periodismo, estuvo bueno en el The World, el diario de Nueva York, introdujo bueno la tira cómica, empezó a hacer más cubrimientos deportivos, cosa que para entonces no se hacía, y agregó suplementos de ocio y de moda.
Un innovador.
Esta música me tiene.
Sí, yo estoy intentando no
prestar atención.
¿Qué pasa, claro. Nico? ¿Qué pasa, Nico?
Está como teen. Está teenager.
Está contenta, Nico.
¿Quién pidió casi algo?
Seguro que fue Esteban.
¿Quién pidió casi algo? Porque estaban pidiendo casi ángeles, ¿qué es esto?
No, bueno, lo re quemaron.
Ah, bueno, bueno, debe ser un código interno, por no me quiero inmiscuir en detalle.
Sigamos con sí. Pulitzer.
Por favor.
Bueno, y en su continua pelea con el eterno rival que era Hearst, terminó en la famosa guerra hispano-estadounidense que era de Cuba, España y Estados Unidos, que Estados Unidos se metió.
Como siempre.
Como siempre, sí. Como dato curioso. Sí. Pero se dice que la guerra se dio por culpa de Hearst y Pulitzer.
Wow.
Porque cada uno...
¿Sabes qué? Que digan algo así después. Fue culpa de Ignacio Encarnado.
Tanto poder.
Y Laura Brizuela.
Desataron la guerra.
Qué poder.
Claro, porque cada uno se inventaba, ponían datos que no existían, le echaban la culpa el uno al otro, de Estados Unidos, si era Estados Unidos, o si era España, o si era Cuba. Y terminó en una guerra que no tenía por qué existir, sino que se fue
de los medios pasó a las armas. Pero sin...
Entonces, para ver la magnitud que tenían los dos, o sea, de influencia y el poder que tenían. Bueno, y bueno, aparte de todo este problema que tenía con Hearst, Pulitzer fue denunciado en 1909 por difamar al presidente Roosevelt, porque denunció que había un dato irregular en un pago de $40 millones para el canal de Panamá. Y bueno, lo denunciaron, pero al final la justicia dijo que no se pronunciaba al respecto y la que triunfó fue la libertad de prensa, porque no le pasó absolutamente nada a Pulitzer. Bueno, y Pulitzer después con toda su plata en un testamento dejó que $2 millones para la creación de una escuela de periodismo, que al principio no le hicieron caso, dijeron que no la iban a abrir, pero después, en 1902, el presidente de la Universidad de Columbia lo aceptó, creó la Columbia University Graduate School of Journalism.
Yeah.
Wow. Lo dije. Y, bueno, lo creó, ahora sigue, todavía está, es una de las universidades más importantes de periodismo. Y asimismo en el testamento dejó dicho que quería hacer la entrega de premios Pulitzer, que se resumen en 13 premios, que son 4 para periodismo, 4 para la literatura, 4 para teatro y 1 para la educación. Uh-huh. Ese era el plan de él. Y al final, bueno, después de que murió en 1911, se llevó a cabo estos premios que son muy famosos y más
y
en el ámbito.
Hasta el día de hoy.
Claro. Sí.
¿Te ves con un Pulitzer en Venezuela?
Obvio. Me falta todavía.
Aparte creo que en el periodismo el Pulitzer es el más importante.
Es el más importante, claro.
Uno de los más importantes, sí.
Y aparte en todo
¿vos?
Sale...
No, gracias, no me gustan esos.
¿Laurita?
Sí, yo me vería bien con uno.
¿Te combinaría con el auricular?
Para la mesita de luz, ¿no?
Quedaría bien. Muchas gracias, ¿eso es todo?
Sí, eso es todo. Perfecto.
Porque las vi agarrando las cosas. Muchas gracias, muy bueno.
Bueno, hasta luego.
Bueno. ¿Continuamos?
Continuamos
y finalizamos ya prácticamente. Se nos está acabando el programa.
Vamos a
hacer un breve repaso.
Un breve repaso de lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de este conflicto
social que hay en Argentina.
las manifestaciones, los piqueteros, los cortes, la libertad de tránsito del otro. Tránsito, me vas a acordar. Tránsito lento.
Propaganda femenina, sí. Pero bueno.
No. Muchos temas metidos en el medio, porque hay chicanas políticas también en el medio, hay fogoneo de parte de la oposición, de parte del oficialismo, hay internas gremiales metidas en el medio, quizás que se pelean entre un gremio y paran todos los subtes.
Sí,
panorama complicado el que vive Argentina, sobre todo, y la semana que viene va a haber más paros en subtes, ya dijeron.
Paren, yo no puedo seguir con esta música.
Sí, por favor.
Te está haciendo mal.
Me estoy torturando.
Ya está, Nico. Queda poco, pero cambiar. Estuvimos hablando con Anabela Messina, que es cronista de Telefe Noticias, y también con Luis Serieto, que es periodista de Clarín. Y bueno, nos estuvieron contando desde sus coberturas, ¿no? Cómo fue cada uno, cómo vio el tema de los piquetes, qué noticias se...
¿Sobre qué se focalizan? Porque hay tantas manifestaciones, ¿a cuáles le dan más prioridad? ¿Qué buscan en cada...? ¿Qué para darle un toque de originalidad? También, que es importante.
También nos dieron un poco su opinión con respecto a los conflictos, a la forma de transmitir las noticias. Anabela nos estuvo contando un poco de un informe especial que hicieron para Telefe Noticias, mostrando dos caras totalmente diferentes de lo que fue el corte en la 9 de julio. Uno mostrando a gente pobre que necesitaba estar ahí para poder subsistir.
Con imágenes muy fuertes. Esto.
Exacto, en eso se basaron las imágenes, mostrando a mujeres con niños en los brazos, se las veía muy mal. Y por el otro lado mostraban a piqueteros con la cara tapada, que sin querer dar declaraciones a la prensa. Todo en un mismo lugar, pero dos cosas totalmente diferentes. Y eso yo lo rescato, está muy bueno que encima un noticiero lo muestre, ¿no?
Para mostrar quizá lo que hacen los otros medios, que a veces capaz cubren o de una forma o de otra.
Exactamente.
¿No? Ellos mostraron, trataron de ver que es depende de dónde se lo mire el hecho también. No solamente el acontecimiento en sí, sino el medio, qué parte de ese acontecimiento corta, reconstruye.
Bueno.
Estamos tildados con la música.
Sí,
esto
ya
no
vamos
se puede
a conversar.
Volver, no se puede volver a repetir. Las entradas para el teatro. Por
las
favor.
Entradas para el teatro se la ganó la primera señora que se llamaba María.
Nico Pérez, por favor.
¿Cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba? Bueno, por favor, no sé. Producción.
Bueno, tienen los
favor.
Nombres igual a producción.
Sí, Flora de Valvanera también se ganó las entradas. Bueno, ya nos vamos a poner...
Lo bueno sería que nos vuelvan a llamar al 5197-5338 y nos den alguna... María Villa Crespo y
porque
Flora
no tenemos los...
Los mails, que dejen ahí el correo electrónico,
siempre
algún
teléfono.
Siempre
la gente que llame, claro, que dejen mails o algún dato para que...
Nos pueden escribir.
Sí, igual nos pueden escribir al mail...
¿Cómo es, Laurita?
damasyvagundos@gmail.com
¡Oh, no!
Se le mete a los
La cocina del periodismo gmail.com
Ahí, nos pueden escribir ahí. Bueno, vamos a repetirle, por favor, a María Villa Crespo y a Flora Valvanera.
¡Es que tengo esta música!
Sacate los auriculares porque no se puede seguir.
La cocina,
es una tortura.
La cocina del periodismo, @gmail.com Por favor, las dos ganadoras nos escriben ahí. Así les hacemos llegar los dos pares de entradas de alguna forma.
Y también, que hoy no lo dijimos, nos pueden escuchar nuestro programa y escribirnos en www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com.
Chicos, por favor, vayamos.
Nuestro blog.
Nos
sí,
vamos.
Chao. Nos
chao,
vamos. Chao. Hasta el viernes que viene a las 3
de la tarde.
Hasta esta tortura.
Chao.
Chao, Nico.
Chao.
¡Feliz cumpleaños, amor mío!
Todos los días.
Radio Palermo, FM 93.9.